Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenido a la Escuela Dominical en esta mañana. Vamos a dar inicio a la enseñanza que tenemos por delante. Estamos en Apocalipsis capítulo 14. Y la semana pasada hablamos de versículos 1 hasta el versículo 4. Así que hoy vamos a continuar en versículo 5 en adelante. Pero vamos a leer desde el versículo 3. Hasta el versículo 8, posiblemente llegamos hasta esta mañana. Versículo 3 hasta el versículo 8 y después vamos a orar. Dice la Biblia, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el tiempo que nos das para estar en tu casa. Gracias por los que ya están aquí presentes, Señor, para esta enseñanza de la Escuela Dominical. Señor, tú sabes que hemos estado en este libro de Apocalipsis ya por muchos meses y, Señor, queremos seguir aprendiendo más de tu palabra. Así que danos entendimiento, danos, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu, a medida que cuando leemos las Escrituras podemos retener en mente lo que ya hemos visto y también, Señor, que podamos comparar lo que dicen las demás Escrituras acerca de estos temas. Pedimos tu ayuda en esta mañana para enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. La semana pasada, en versículos 1 a 4, hablamos otra vez de los 144,000, que es el mismo grupo que vimos en el capítulo 7. La única diferencia entre el capítulo 7 y el versículo 14, en capítulo 7 estaban iniciando su ministerio aquí en la tierra. Recibieron el sello de Dios en sus frentes, que les protegía de diferentes plagas. En capítulo 14, ellos ya no están en la tierra, sino sobre el monte de Sion. E hicimos distinción entre el monte de Sion terrenal y el monte de Sion celestial. Y por los demás versículos y las demás descripciones en capítulo 14, sabemos que está hablando del monte de Sion celestial. Y entonces ellos están aquí habiendo vencido a la bestia, habiendo prevalecido en su ministerio. Y hicimos mención de que de una forma son trasladados de la tierra hacia el cielo. Es una especie de arrebatamiento que sucede para estos 144,000 después de haber terminado su misión. En versículo 3 hablamos del cántico nuevo que solamente ellos podían aprender. Y este cántico es un testimonio de lo que ellos habían vivido en la tierra. Es un canto que describe lo que ellos habían sufrido bajo la opresión de la bestia, bajo la opresión del anticristo. Sin embargo, fueron redimidos, comprados de entre los de la tierra. Y en 4 hablamos de unas descripciones. No fueron contaminados, son vírgenes, siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Hasta ahí llegamos la semana pasada. En versículo 5 encontramos unas cuantas descripciones más acerca de los 144,000. Dice que en sus bocas no ha sido hallado engaño. Van conmigo a Salmo 34. Salmo 34. Esto de no tener engaño o mentira en la boca, en los labios, es algo que fue mandado desde el Antiguo Testamento. En Salmo 34, versículo 13, dice la Biblia, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Este mandamiento no es nada nuevo al Nuevo Testamento, es desde el Antiguo Testamento. Somos mandados como hijos de Dios, como los que seguimos al Cordero, de no hablar engaño. Y no es sorprendente que el mismo Jesucristo, cumpliendo toda la ley, nunca tuvo engaño en sus labios. Va en 1 Pedro 2, porque aquí hay algo importante que resaltar. 1 Pedro 2, versículo 21 y 22. Sabe, hasta el versículo 23. 21 y 23. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no retornaba maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Entonces, Cristo, obviamente, durante su ministerio, no cometió ni siquiera un pecado, aun cuando la gente le maldecía, aun cuando estaba siendo escarnecido por los soldados y los demás cuando estaba en la cruz. Ahora bien, habiendo dicho eso, vamos a Apocalipsis otra vez, capítulo 14, y quiero que noten algo en versículo 4, que estos 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Esto nos habla de un apego tremendo que tienen los 144,000 a los caminos de Jesucristo. Y como resultado de eso, versículo 5, en sus bocas no ha sido hallado engaño. Lo que vemos aquí, hermanos, es este principio. Cuando alguien sigue a Cristo, desarrolla el carácter de Él. Cristo no tuvo engaño en su boca. En su boca no se halló ninguna mentira, ningún fraude, ningún engaño. Los que siguen al Cordero, los 144,000, cumplieron esa misma descripción. Van a Gálatas 4. Alguien puede pensar, bueno, esos son los 144,000. Ellos son especiales. Sí, sin duda, ellos son especiales en que Dios les dio una misión especial. Pero este principio de que el Hijo de Dios, el creyente, el seguidor de Cristo, debe desarrollar en su vida el carácter de Cristo, es algo para todos los santos en todos los tiempos. Gálatas 4, versículo 19. Dice, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parte de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Noten el deseo que el apóstol Pablo tenía escribiendo a sus hijos espirituales, sus hijos en la fe, personas que él había ganado para Cristo. Dice, sigo trabajando, sigo laborando hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, ahorita, y no sé cuánto tiempo había pasado desde que fueron salvos, pero ahorita no han ejemplificado todo el carácter de Cristo. Pero yo voy a seguir siendo paciente para con ustedes, voy a seguir ministrándoles, voy a seguir escribiéndoles hasta que Cristo y su carácter sea formado en vosotros. Y es la meta de cada ministro. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y el versículo 13. Hechos 4, versículo 13 dice, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Noten esto, que los adversarios del Evangelio, cuando vieron en Pedro y Juan ciertas características, como la constancia, como el denuedo en la predicación, ellos reconocieron que estos hombres habían estado con Jesús, es más, eran discípulos de Jesucristo. Por eso la palabra cristiano llegó a estar en uso, porque estos discípulos mostraban el carácter de Cristo. Van a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Y encontramos el primer uso de la palabra cristiano. En Hechos 11, versículo 26, hablando a los discípulos, y dice, y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. No debería ser la excepción que el Hijo de Dios, que se salva, comienza a perfeccionarse, comienza a madurarse espiritualmente y comienza a desarrollar el carácter de Cristo. Eso debe de ser la regla. Pablo oraba para eso. Los discípulos manifestaron eso. Los creyentes aquí fueron llamados cristianos porque ellos imitaban el carácter de Cristo. Y hasta en un tiempo futuro, los 144,000. Viviendo en un ambiente mucho más difícil que en que nosotros vivimos. Ahorita las cosas están mal, por supuesto. Hay mucha maldad en el mundo y en la sociedad. Pero todavía no está el anticristo en poder. Así que estos 144,000 nos enseñan que es posible mostrar el carácter de Cristo y serle fiel a Cristo y a sus caminos aún en los días más oscuros de la humanidad. Apocalipsis 14, versículo 5. Al final dice, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Sin mácula, sin mancha, sin contaminación delante del trono de Dios. Vayan conmigo a 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Es interesante que Juan describe esto acerca de los 144,000 y yo creo que nos sirve para animarnos a sabiendas que aún en días más impíos que en el que nos estamos viviendo nosotros, es posible vivir de una manera donde el mundo no nos contamina. Es muy fácil para el Hijo de Dios decir, no, no estoy tan santo, no estoy tan dedicado al Señor por el mundo y por las cosas del mundo, las influencias del mundo. Pero déjeme decirles, es un pretexto nada más. Si tu amor para el Señor y tu vida de santidad delante de Dios está por el suelo, eso no tiene nada que ver con el mundo. El mundo simplemente es el vehículo que te condujo a ese fin. Porque miren que los 144,000 están rodeados de influencia satánica, literalmente. Dice Juan que están sin mácula delante del trono de Dios. Según Pedro 3, versículo 14. Dice la Biblia, desde el 13 y 14. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz. Estos 144,000 han logrado hacer lo que Pedro estaba mandando a los hijos de Dios aquí. De procurar con diligencia ser hallado de él sin mácula, sin reprensión, en paz. Ahora bien, han logrado vivir en santidad en medio de este mundo perverso. Y lo hacen porque su esperanza está en los nuevos cielos y en la nueva tierra, como dice el versículo 13. Los que están anticipando esa Jerusalén celestial, los que están anticipando el paraíso de Dios, tienen un motivo grande por lo cual procurar con diligencia ser hallado delante de él sin mácula. No solamente eso, ellos entienden que no será una eterna lucha contra el pecado y la tentación. Yo creo que si la vida eterna simplemente fuese una continuación de lo que vivimos aquí, que de día en día luchamos con tentaciones, luchamos con el pecado, luchamos con la frialdad, diríamos, bueno, eso no me llama tanto la atención. Porque hay días malos, hay días buenos. Pero lo que estos 144,000 entienden Y lo que nosotros debemos de entender es que no será una eterna lucha contra el pecado. Media vez nosotros entremos a los nuevos cielos y la nueva tierra, entonces ya no vamos a tener que preocuparnos por el pecado, porque no hay pecado, no hay tentación, no hay tentador en el cielo. Los 144,000 entienden que pronto serán librados de este mundo. Por eso mantienen su santidad. Apocalipsis 14, versículo 6 ahora. Dice, y vi otro ángel volar por medio del cielo. Desde el verso 6 hasta el verso 18 encontramos 6 ángeles en total. Versos 6, 8, 9, 15, 17 y 18. Aquí es el primero de ellos. Se le dice otro ángel porque ya hemos visto muchos ángeles en el libro de Apocalipsis. Pero esto es distinto a los demás. Pero es el segundo ángel en este libro que vuela. Vimos uno en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Y cada ángel cuando se presenta en este capítulo está haciendo, está declarando algo o está haciendo algo. Este primer ángel lo que está haciendo es que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. Ahora bien, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Muchos ya saben eso. Y hay varias descripciones del evangelio en la palabra de Dios. O sea, a veces se dice el evangelio nada más, a veces el evangelio de algo. Vamos a ver varios pasajes acerca de esto. Vayan conmigo a Mateo 4. Mateo 4 y versículo 23. La palabra evangelio es usado a menudo, tanto en los evangelios como en las cartas a las iglesias, con diferentes adjetivos para describirlo, pero no por eso debemos pensar que cada uno es un evangelio diferente. Marcos 4, versículo 23, dice, rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando Cristo inicia su ministerio, predica el evangelio del reino. ¿Cuál es ese reino? En versículo 17, predicó, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. El reino o el reino de los cielos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tenemos aquí otra palabra para describir lo que es el evangelio. Es el evangelio de o acerca de Jesucristo. Marcos 1, verso 14. Dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Otra descripción, otra vez. No piensen que cada vez que vemos otra palabra vinculada al evangelio, que es un evangelio diferente. Ahora bien, en paréntesis, hay quienes hacen una distinción entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos es usado más que todo en el libro de Mateo y el reino de Dios en los demás evangelios. Honestamente, su servidor no encuentra una gran diferencia, ya que las parábolas que Jesús usa en Mateo para describir el reino de los cielos son las mismas parábolas que él usa para describir el reino de Dios en los demás evangelios. Así que yo los veo como sinónimos, pero solo para decirles que algunos lo ven como cosas distintas. El evangelio del reino de Dios encontramos en Marcos 1:14. Hechos capítulo 13 y verso 32. Aquí encontramos otra descripción del evangelio. En Hechos 13, verso 32, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Aquí encontramos otra descripción de lo que es el Evangelio. Es el Evangelio, las buenas nuevas de aquella promesa que fue hecha a los padres. Cuando encontramos la palabra los padres en la Biblia, casi siempre nos estamos refiriendo a los israelitas del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cuál fue aquella promesa que los judíos desde la antigüedad estaban esperando? ¿Quién tenía que venir para librarles? El Mesías. El Mesías fue profetizado tanto en el libro de Isaías, como en el libro de Miqueas, como en el libro de Zacarías, como en el libro de Génesis y en varios otros libros. Es el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. El evangelio del Mesías es lo que los discípulos predicaron. Otra vez, no es un evangelio distinto a los demás. Simplemente otra forma de describirlo. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y el versículo 24. Dice la Biblia: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo es muy claro en que su ministerio consistía en dar testimonio, esto es testificar, del Evangelio, como lo escribe, de la gracia de Dios. No es diferente que el Evangelio del Mesías. No es diferente que el Evangelio del Reino de Dios. Es simplemente otra forma de explicar que las buenas nuevas contienen un mensaje centrado en la gracia de Dios. Y por supuesto, Pablo habló mucho acerca de la gracia en sus cartas. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Muchas son las descripciones para hablar del Evangelio. Romanos capítulo 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así de sencillo. Es el Evangelio de Dios y Pablo era un apóstol y un siervo para predicar ese Evangelio. Pero noten, hermanos, bajen al versículo 9 y van a ver cómo lo llama. Porque testigo me es mi Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerde vosotros siempre en mis oraciones. En cuestión de 9 versículos, en el mismo contexto, la misma iglesia, Pablo lo llama el Evangelio de Dios como el Evangelio de su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Hijo Jesucristo. Así que son sinónimos hablando las mismas verdades. Romanos 2, verso 16. Romanos 2, 16. Dice: en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Ahora bien, el hecho que Pablo lo llame mi evangelio no significa que él está tomando crédito por haber iniciado el evangelio. Pablo no está diciendo lo que yo predico es solamente mío, en el sentido de que yo inicié esta serie de verdades. Lamentablemente algunos lo entienden así. Y dicen que el evangelio que nosotros creemos inició con el apóstol Pablo. Jesucristo y los demás enseñaron otro evangelio. Yo no voy de acuerdo con eso. El hecho que Pablo dice mi evangelio, él está enseñando que él participa de ese mismo evangelio. No es que él está diciendo que es diferente o distinto a lo que los demás apóstoles predicaron, como vamos a ver en unos minutos. Ellos predicaron el mismo evangelio. Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículo 19. Así que cada uno, ya hay que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 descripciones hasta ahora del mismo evangelio. Romanos 15, 19 dice, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, he llenado todo del Evangelio de Cristo. Cristo es el Mesías. Son sinónimos. O sea, todo gira alrededor del plan de Dios para salvar a la humanidad por su gracia. Si tú le quieres llamar el Evangelio de la gracia, bien. Si le quieres llamar el Evangelio de Dios, está bien. Si quieres llamar el Evangelio de Cristo, si quieres llamarle mi Evangelio porque yo he creído en eso. Estamos hablando del mismo Evangelio. Según de Corintios 4. Según Corintios 4. Y versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sin duda, no hay forma de presentar todo el Evangelio sin hablar de la gloria de Cristo. Dice, ¿qué parte del Evangelio involucra en la gloria de Cristo? Bueno, nosotros sabemos que el Evangelio, y lo vamos a ver en un momento, es la muerte, sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. El Evangelio de la gloria de Cristo es así porque Cristo en toda su gloria y con toda su victoria venció a la tumba, la muerte, el infierno y fue resucitado de entre los muertos. Así que es buena descripción del Evangelio, de la gloria de Cristo. Van conmigo a Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, verso 7. Gálatas 2, verso 7. Dice, antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión. Paremos ahí. Si leemos el versículo así superficialmente, podríamos pensar que Pablo está hablando de dos evangelios totalmente distintos. El evangelio de la incircuncisión. ¿Quiénes son los incircuncisos? Los gentiles. ¿Quiénes son los circuncisos? La circuncisión, los judíos. Podríamos pensar que, bueno, hay un evangelio que se predica a los gentiles y otro evangelio distinto y separado que es únicamente para los judíos. Pero saben, hermanos, este pasaje nos está hablando de diferentes audiencias, no diferentes evangelios. ¿Por qué lo sé? Porque tanto Pedro como Pablo predicaban la salvación por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Vayan a dos lugares, Hechos 4 y 1 Corintios 15. Hechos 4 y vamos a ver lo que predicaba Pedro y lo que predicaba Pablo. Uno que predicaba el evangelio de la circuncisión. Y el otro que predicaba el evangelio de la incircuncisión. Pero van a ver que sus mensajes son idénticos. Hechos 4, versículos 10 a 12. Aquí está Pedro, ¿verdad? El que fue encargado con el evangelio de la circuncisión. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo creo que es muy evidente en este versículo lo que Pedro enseñaba para obtener la salvación. Solamente en Jesucristo, solamente por su muerte y su resurrección y la fe en él. Es lo que Pedro predicaba. Vamos a ver lo que dice Pablo y en su evangelio de la incircuncisión. 1 Corintios capítulo 15, versos 1 a 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Paremos ahí. Iniciando el capítulo, Pablo dice, aquí está el evangelio que ya es predicado. O sea, ya lo han escuchado, solamente lo estoy diciendo en forma escrita. Lo escucharon audiblemente y ahora lo van a leer. No solamente eso, es el evangelio por el cual son salvos. El mismo tema que Pedro estaba diciendo. No solamente eso, en verso 3, Pedro dice, yo estoy enseñando lo que yo también recibí. O sea, yo lo recibí y yo lo comparto. El mismo evangelio, ¿qué es? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿A poco Pedro no predicaba acerca de la muerte de Jesucristo? ¿Y eso por los pecados de nosotros? Él escribe en su carta, 1 Pedro 2. Él fue muerto por nuestros pecados. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio que Pablo predicaba, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, es el mismo evangelio que el apóstol Pedro predicaba. Uno es llamado el evangelio de la circuncisión porque Pedro mayormente predicaba a los judíos. El otro es llamado evangelio de la incircuncisión porque Pablo predicaba mayormente a los gentiles. Pero saben, en un momento dado, tanto Pedro como Pablo predicaba al otro grupo. ¿Se recuerdan cuando Pedro fue a Cornelio en Hechos capítulo 10? No era un judío, era un gentil. Y Pedro le predicaba el evangelio. Ni digamos que Pablo, cada vez que tuviese oportunidad, entraba ¿a dónde? A la sinagoga para predicar a quiénes, gentiles. No, a los judíos. Es más, él dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que hermanos, si tomamos una mirada honesta a las Escrituras, no vamos a pensar que hay diferentes evangelios para diferentes personas, que Dios salva a los judíos de esta manera y a los gentiles por otra manera. El evangelio tiene diferentes descripciones, pero las mismas verdades tanto aplican al judío como al griego. Efesios capítulo 1 ahora. Seguimos viendo otras descripciones del evangelio. Efesios 1, verso 13. Dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo dice, la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salud o salvación. Efesios 3, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta descripción es la más larga que hemos visto hasta ahora. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El mismo evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios, de su Hijo, de Mesías. Todo eso nos habla de diferentes facetas del evangelio. Capítulo 6, verso 15. Capítulo 6 de Efesios, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Otra faceta del evangelio. Que a través del evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Así que el evangelio de la gracia también es el evangelio de la paz. Diferentes términos para escribir la misma cosa. Ahora bien, Vimos todo eso para tener el trasfondo de algo que vamos a ver o que ya vimos en Apocalipsis. Un ángel que predica el evangelio eterno. Ahora bien, solo para decirles, hay quienes creen en diferentes evangelios para diferentes tiempos. Su servidor no comparte ese pensamiento, porque según leo, yo veo que aunque las descripciones son diferentes, son las mismas verdades adentro del evangelio. Pero yo sí creo que hay otro evangelio que Pablo menciona, pero es un falso evangelio. En Gálatas capítulo 1, vayan allá. Gálatas 1, versos 6 a 9. Y Pablo, queriendo cimentar la fe de estos creyentes, les avisa acerca de personas quienes enseñarían otro evangelio. Gálatas 1, versos 6 a 9 dicen: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo. Miren eso, eso es el evangelio de verdad. La gracia de Cristo a otro evangelio. O sea, lo que Pablo predicaba era el evangelio de la gracia de Cristo, pero había quienes predicaban otro evangelio. Verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ok. Todo aquel, como Pedro, Pablo, Jesús, cualquier otro apóstol, Juan, que predicaba el evangelio de Cristo, de Dios, del Mesías, predicaba el evangelio verdadero. Pero había quienes, durante el tiempo de los apóstoles, y diría hasta hoy en día, pervierten el verdadero evangelio, lo tuercen, lo cambian, omiten algo, agregan algo, en fin, le dan su propio sazón. De modo que ya no representa el evangelio verdadero, pero lo están predicando como si fuera otro evangelio. Verso 8. Mas aun si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo dice, y él se usa como ejemplo. Dice, aunque yo vuelva a ustedes en otro tiempo, en un año, 5 años, 10 años, incluso si un ángel del cielo les predica otro evangelio de lo que ya nosotros hemos predicado, que sea anatema, eso es maldito. En preservar la integridad del evangelio. Y él dice, si alguno de nosotros, los apóstoles, aunque seamos apóstoles, aunque un ángel del mismo cielo venga a predicar otro evangelio, que sea maldito. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora bien, yo creo, y ustedes también, que Pablo escribió esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Que eso es así. Si un ángel predica otro evangelio distinto a lo que es el evangelio de Cristo, que ese ángel sea maldito. Ahora bien, el mismo Espíritu Santo que enseñó a Pablo a escribir eso y a decir eso, es el mismo que inspiró a Juan en el libro de Apocalipsis. Vamos a otra vez. Apocalipsis 14, versículo 6. Y dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Ok. Algunos, al leer la frase el evangelio eterno y después leer verso 7, dicen que bueno, este evangelio es distinto al evangelio de Cristo. Porque no hay mención de Cristo en el versículo 7. Y la frase del evangelio eterno, aunque no aparece en los evangelios, en las cartas de Pablo, les hace pensar que es un evangelio totalmente distinto a lo que se predica hoy en día. Y pensemos en algo. Pablo ya dijo, por la inspiración del Espíritu Santo, que aunque un ángel venga a la tierra para predicar otro evangelio distinto que el de Cristo, que sea maldito. ¿Qué implicaría entonces acerca de este ángel? ¿Qué es maldito? ¿Qué es anatema? Si el ángel estuviese predicando otro evangelio. Yo no creo que el ángel estuviese predicando otro evangelio, sino el mismo evangelio con una diferente descripción. Por eso tomamos la molestia de ver tantos pasajes en los evangelios, como en las cartas y el libro de Hechos, para mostrarles que aunque son diferentes descripciones, es el mismo evangelio. Y este evangelio eterno es exactamente lo mismo. El mismo conjunto de verdades, pero predicado a otra audiencia. Pero no nos confundamos con algo. El hecho que es llamado el evangelio eterno implica que dura para siempre. O sea, que dura y dura y dura, no caduca. Pero no significa que ese evangelio está describido en versículo 7. Miremos bien el verso 6. Y vi otro ángel volar por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Noten que él tenía en su boca, en su corazón, en su mente, ese evangelio eterno y lo iba a predicar a nivel global. Ahora bien, tal vez está preguntándose, ¿y por qué Dios, ya al fin de las edades, va a usar un ángel para predicar el evangelio? Cuando no lo hizo en el libro de Hechos, cuando no lo hizo en los evangelios, ¿por qué lo va a hacer ahora? Por varios motivos. Uno, en este momento la iglesia no está, así que la iglesia no está predicando el evangelio. En ese momento los 144,000 ya han acabado su misión, están en el monte Sion celestial, ellos no están predicando el evangelio. Y en este momento especial, en el futuro, Dios usa un ángel para predicar por última vez el evangelio eterno a los que moran en la tierra. Ahora, verso 7. Diciendo en alta voz. Ahora bien, yo trato de ser muy honesto cuando leo las escrituras. Y si yo veo en verso 6 que él tenía el evangelio eterno para predicarlo, y después leo que en el verso 7 él está diciendo en alta voz, lo que viene a continuación no necesariamente es el evangelio eterno. ¿Por qué lo digo? Porque en verso 7 dice, temed a Dios y darle honra. Si lo comparamos con el evangelio de Mateo y Marcos y Lucas y Juan y Romanos, Efesios, Timoteo, etc., eso no es el evangelio como lo conocemos. Pero verso 7 no dice que eso es el evangelio eterno. Simplemente dice que él decía eso. Verso 6 dice que él predica el evangelio eterno. Verso 7 dice que él dice en alta voz. Lo que yo veo aquí, hermanos, es que esta proclamación de temer a Dios y darle honra acompaña la predicación del evangelio de Jesús. No me sentiría cómodo con hacer el evangelio eterno de verso 6, la frase del versículo 7, porque construiría dos evangelios diferentes. Y al hacer eso, estás llamando anatema a este ángel enviado por Dios. Sin embargo, veamos las frases temer a Dios y darle honra. Temer a Dios es un mandamiento que no tiene su inicio aquí al final de la Biblia. Es un mandamiento dado ya desde el Antiguo Testamento. Bueno, Josué 24. Josué 24. Que comenzó con los hijos de Israel el mandamiento de temer a Dios. Josué 24 y versículo 14 dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres, de esa otra parte el río y en Egipto, y servid a Jehová. En los versos anteriores, Josué describe cómo Dios había amparado a su pueblo. Les dio la tierra prometida, conquistó a los moradores de aquella tierra. Y por lo tanto, deberían temer a Dios y servir a Dios, dejando a un lado los dioses falsos. El mismo profeta Samuel repitió este mensaje a Israel, de temer a Dios. En 1 Samuel 12, verso 24. Hay beneficios con temer a Dios. Vayan conmigo a 2 Reyes 12. 2 Reyes 12. No es nada malo temer a Dios, y trae beneficio y bendición para aquel que lo hace. 2 Reyes 12, versículo 39. Perdón. No es 12. No tiene 39. No es el pasaje que quería. Segunda Reyes 17. Hacer esa corrección aquí. Verso 39 dice: Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Noten que el temer a Dios trae liberación para aquel que lo hace. Temes a Dios y Él va a libraros de la mano de todos vuestros enemigos. Ahora bien, hasta ahora hemos visto que este mandato de temer a Dios es especialmente para los hijos de Israel. Pero Dios abre la audiencia de este mandamiento en el libro de Salmos. Vamos a Salmos 96. Salmo 96. Y versículo 9. 96:9 dice: Encorvaos a Jehová en la hermosura de su santuario, temed delante de él toda la tierra. Este mandamiento no es solamente para los hijos de Israel, sino el encargo de temer a Dios es expandido a toda la tierra. Por eso el ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7 está predicando a toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo el mandato de temer a Dios y darle honra. Ahora bien, ¿por qué temer a Dios? Jesús dice: No temáis lo que los hombres, los que matan el cuerpo, sino temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios. Y es muy importante que el ángel predique eso. Porque los moradores de la tierra tienen que decidir: o sigo al anticristo o escucho acerca de este evangelio que se está predicando. Temed a Dios, que acompaña la predicación del evangelio, es más importante que temer al anticristo. Porque por mucho, el anticristo te puede quitar la cabeza. Te mueres. Te mueres. Y en versículos 12 y 13, vamos no, tal vez esta noche, vamos a hablar más acerca de los beneficios de morir en Cristo. Pero basta con decir que las personas que tienen esa lucha real de seguir al anticristo, recibir la marca, o escuchar el evangelio predicado por este ángel, reciben el mandato de temer a Dios por encima de todo, por encima de lo que los hombres puedan hacer. Ahora, el otro mandamiento en versículo 7 es: y darle honra. Darle honra porque Él es digno de recibir la honra. Porque la hora de su juicio es venida. A sabiendas que su juicio es venido, los hombres deberían temerle y honrarle. Es curioso que tenemos la frase la hora de su juicio. Porque si se acuerda, regresen al capítulo 6, vimos una frase parecida en Apocalipsis 6, versículo 17. Dice, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Cuando se inició la tribulación, vimos el gran día de su ira. Ya bastante metido en la tribulación, tenemos la hora de su juicio. Esto es algo más específico. El día nos habla de un tiempo más grande, la hora de un tiempo más específico. Porque aunque ya han pasado muchos juicios, hay juicios todavía por delante. Capítulos 15 y 16. Versículo 7 termina diciendo, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El ángel les manda a todos adorarle a Dios como creador. No es primera vez en el libro de Apocalipsis que vemos la necesidad de reconocer a Dios como el creador. ¿Se recuerdan unos de los cantos de aquellos que están en el cielo? Los 24 ancianos, los ángeles y todos ellos. En algunos cantos elogian a Dios por ser el creador. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser, fueron creados. Y es curioso y triste al mismo tiempo que esto es una de las verdades más atacadas por el diablo y por el sistema del mundo, de que Dios es el creador. Y yo creo que el ángel predica este mensaje de adorar a Dios como creador, porque si logras reconocer y creer que Dios es el creador, que Él te creó, te dio la vida, entonces tienes una responsabilidad a someterte a Él, porque es tu creador. Pero si tú crees que Dios no es el creador, si tú crees que viniste por otro medio, por casualidad o por otra cosa, entonces nunca vas a reconocer la autoridad de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros tiempos. Van a Romanos 1 para terminar. Romanos 1. Romanos 1 y versículo 25. Una de las verdades fundamentales en la Biblia es que Dios creó los cielos y la tierra. Inicia la Biblia con esta declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al final de la Biblia, Apocalipsis, vemos el mandamiento de adorar a Dios porque Él creó los cielos y la tierra. Romanos 1:25 dice, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Se puede apercibir que una nación o una sociedad está en decadencia espiritual cuando honran y adoran y alaban las criaturas que Dios ha hecho antes que el Creador. El mandamiento no es de adorar la creación, sino de adorar al Creador. Es lo que dijo el ángel en Apocalipsis capítulo 14. Adorar a aquel que creó los cielos, la tierra, la mar y las fuentes de aguas. Y aquel que nunca adora a Dios como Creador, ¿sabe? Nunca va a adorar al Hijo como Salvador. Es una verdad fundamental. El que niegue Génesis 1:1 va a negar Juan 3:16. Entonces, reconozcamos la importancia de reconocer la autoridad de Dios como creador. Vamos a parar ahí por ahora. Pues vamos a continuar en el versículo 8. ¿Preguntas o comentarios sobre algo?